Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este miércoles, mitad de semana. ¿Estamos a cuánto? Bueno, pues estamos nada más y a nada menos que a 21 de febrero, año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, a todos los que conectan con nosotros a través de las ondas hercianas y a través de la internet.
La internet. Buenos días.
Póngalo usted la T donde quiera.
O la de internet.
Internet.
Buenos días, Rey. Buenos días. Espero que tú estés bien. Yo estoy bien.
Yo estoy bien.
¿Y tú, Cintia, cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno. Muy contenta de estar aquí, de verlos bien a ustedes. Contentos y con buen ánimo. Hay gente que se pregunta, ¿pero cómo que a las 7 ustedes tienen ese ánimo?
Bueno, es que...
Una decisión. Bueno, la buena compañía, la intención, la decisión de estarlo.
Además.
No vamos a negar que un buen café también ayuda.
Por supuesto.
Sí. Oye, y el cristal que usamos para ver la vida, eso lo cambia todo.
Sobre todo eso, entre la actitud y el cristal con que uno ve la vida.
Y es decisión, decisión.
Claro, una decisión.
Además, ¿cuál es la otra opción? Arrancar por este mundo cargando las pesadas cadenas.
Aburrido, malhumorado.
No, hermano, suelte eso, no, hombre, no.
¿Qué va?
No. Así es que hoy arrancamos.
Yo me volteo, Rey, cuando...
Ay, sí.
Me volteo para otro lado.
Y me acuesto otra vez. Y vuelvo y me levanto. Sí. Pero es una decisión.
Es una decisión. Totalmente. Y hay algo que se llama esperanza aprendida, que va a ser nuestra reflexión en el día de hoy, que eso se puede aprender para ayudarnos. Así que si tú no eres así, como que, pero es que eso no vino conmigo, eso se aprende. Y en un ratito en la reflexión vamos a hablar al respecto.
Sí.
Por lo pronto, Rey, la actitud Camino al Sol el día de hoy.
Me encanta nuestra actitud Camino al Sol. Continúa mirando hacia arriba, incluso cuando el cielo esté lleno de nubes oscuras.
Y porque aunque uno no lo crea, y ustedes lo comentaron de la experiencia que vivieron en
la semana
bajo
pasada.
Nieve, ¿verdad? Y el avión cuando subió el cielo.
Un sol radiante, un cielo azul. Sí, detrás de todas esas nubes.
Todo es momentáneo, sí. Ese que...
Ella estaba ahí, él estaba ahí.
Sí.
Aunque usted no lo vea, primero abra los ojos. Si no puede abrir los ojos, bueno, pues tenga la certeza de que... hay un sol ahí arriba, de que hay luz ahí arriba, dándote la fuerza que tú necesitas. De hecho, los mismos expertos, los dermatólogos dicen, así los días nublados, los rayos UV bajan igualito, usted se quema igualito. No, que estoy en la playa y que está nublado, póngase bloqueador solar.
Porque el sol está ahí.
Lo que quema... está bajando igual, aunque usted no lo vea.
Y además, Rey, me gusta esa expresión que usaste de abra los ojos.
Sí.
Pero no se quede en lo literal de abrir los ojos y mirar. Vaya un poquito más allá de ese abrir los ojos. Hacerlo más profundo.
Sí.
Abrirse a conocerse a sí mismo. Como un poquito... Ay, Dios, me levanté así como
profundo. Sí, estamos filosóficos, profundos. Sí, no, pero sí.
Abrirse a la vida, abrirse a la luz.
Abra los ojos, abra la mente. Claro, abra la mente. Una mente que realmente esté pensando ya que todo falló, pues no va a encontrar soluciones porque ya hizo su conclusión.
Todo le va a fallar.
Así es. Así que vamos a abrir la mente, los ojos, el corazón también. Y bueno, la intención del día de hoy, te la repetimos otra vez. Continúa mirando hacia arriba. Incluso cuando el cielo esté lleno de nubes negras. Mire para arriba.
Eso, y bueno, hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. 21 de febrero se celebra este Día Internacional con el objetivo de preservar y proteger todos los idiomas y dialectos que se hablan en el mundo. Hoy yo abrazo mi cibaeño, usted abrace su sureño. Abrace su lengua materna, abrácela, conózcala, entiéndala. Lejos de renegar de eso, no, eso es lo suyo. Conozca bien de dónde arranca todo eso. Cada año se establece entonces un tema central para desarrollar y trabajar en torno a él. Y este Día Internacional de la Lengua Materna 2024, bueno, pues no escapa a eso. Hoy me encanta este lema: Educación Multilingüe, un pilar del aprendizaje intergeneracional.
Sí, me gusta eso. Y mira, a pesar de los avances, aún enfrentamos desafíos significativos con 250 millones de niños y jóvenes sin acceso a la escuela y 763 millones de adultos careciendo de habilidades básicas de lectura y escritura. ¿Ustedes se imaginan una gente en estos momentos que no pueda leer, no pueda escribir?
Que lee pero no entiende en también.
Sí. Ah, no, de eso hay mucho. De eso hay muchos que leen y no entienden. Y bueno, la educación de la lengua materna se presenta como una herramienta esencial para apoyar el aprendizaje, apoyar la alfabetización y la adquisición de idiomas adicionales. Y reconocer y fomentar la diversidad lingüística no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también contribuye al desarrollo de habilidades interculturales y promueve la comprensión global.
Así es. Y se entiende como lengua materna el primer idioma que adquiere una persona cuando nace y que después forma parte de su vida como un instrumento de comunicación. También se le dice lengua nativa. Posteriormente, si aprende otra lengua en el transcurso de la vida, entonces será considerada como segunda lengua. Pero lengua materna es con la que usted nace, con la que usted aprende A, E, I, O, U, A, B, C, D, E. Y en el idioma que usted, ese es el idioma que se llamaría su lengua nativa. Y ese día se celebra para rendirle tributo al pueblo de Bangladesh, que en el año 1952, cuando sus habitantes estaban en las calles, celebrando el Día del Movimiento de la Lengua Bengalí, fueron atacados por el ejército de Pakistán. Muchos de ellos fueron asesinados, lamentablemente. Sin embargo, los demás se mantuvieron firmes, defendiendo un derecho universal, como el de expresarse a través de su lengua. Pero hay muchas lenguas en el mundo que ya están desapareciendo. Se dice, se calcula, que cada 2 semanas muere una lengua en el mundo.
¡Wow! Cada 2 semanas.
Cada 2 semanas.
Eso es mucho. Sí.
Bueno, y hoy también es el Día Internacional del Guía de Turismo. Y eso sí que es también muy curioso, porque son los guías turísticos los que permiten que conozcamos los distintos lugares cuando usted va de visita. Porque una cosa es ver un museo, ir a un lugar, y otra cosa es ir acompañado de una persona que se sabe la historia, de una persona que entiende lo que ahí pasó. Y entonces hoy, 21 de febrero, que se celebra este Día Internacional del Guía de Turismo, una profesión vital en el sector turístico que promueve el potencial cultural, histórico, patrimonial de sitios de interés en varios países del mundo.
Ay, pero vamos a aprovechar a felicitar a Milka Hernández.
Bueno,
porque ella ha estado haciendo las guías
de turismo.
Buenísima, sí. La última fue la más reciente, la de Jarabacoa, ¿verdad? La primera que
Pedernales.
Mira, buenísimas esas guías de Milka, así es que las felicitaciones y el agradecimiento a ella por venir aquí a Camino al Sol.
Sí.
A motivarnos a conocer
a enamorarnos otra vez de nuestro
que
país.
Que ella parece guía porque ella nos lleva.
No, eso es lo que ella hace. Sí. Eso es lo que ella hace cada vez que viene aquí.
Nos sirve de guía. Aunque ella no haga eso de manera así profesional, haciendo grupos como guía, aquí en Camino al Sol es nuestra guía.
Eso es lo que ella hace.
Para ir a esos lugares, y se lo agradecemos muchísimo. Sí. Este Día Internacional del Guía de Turismo se celebra desde el año 1990 y fue elegida esa fecha para conmemorar una efeméride que coincide con el día en que se creó la Federación Mundial de Guías Profesionales de Turismo. Entonces, bueno, vamos a poner lo que es el mismo día para que ya tengamos una convención incluso de guías turísticos.
¿Cuál es el perfil de un guía de turismo? Porque
no cualquiera.
No, eso no es para cualquiera.
No, yo hablo inglés, yo puedo ser guía.
No,
faltan otras cosas.
Mira, debe ser entusiasta y emprendedor.
Debe tener excelentes habilidades de comunicación y de socialización.
Atención, pueblo dominicano.
Sí, excelente dicción, claro, debe tener un guía.
Para que la gente entienda.
Comprenda bien.
Importantísimo, conocimientos generales de historia y de cultura.
Así es, y bueno, dominio de 2 o más idiomas, porque vamos a trabajar con extranjeros.
Y luego está el elemento SOBE, que es el que se convierte en el diferenciador.
Claro, canalizar adecuadamente las inquietudes y dudas de los usuarios.
Y eso solamente se hace con carisma.
Totalmente.
Entonces tú tienes un guía que puede ser una persona que conoce muy bien, que te explica muy bien. Y hay otros guías que por su carisma, pues enganchan. Entonces es posible que veas a un guía con 3 personas y a uno con 50.
Porque... Sí. No, y a veces te topas tú con guías, sobre todo aquí en la ciudad colonial. Ajá. Muy buenos, muchos. Uh-huh. Pero hay otros que tú dices, y en serio es guía. Y tienen su carnet y
sí.
todo.
A eso me refiero, es decir, pueden tener el conocimiento, sin embargo.
Pero no, y a veces reina el conocimiento. Es una pena.
Exacto. Pero, entonces ahí hay que tener cuidado con ello.
Hay películas sobre guías turísticos.
Se embotella las cosas y como que sí. no analiza.
Y si
no
tú le preguntas fuera de ahí, no sabe.
Exacto, se pierden.
Hay que formarlos.
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
es importante. Y eso sí es responsabilidad estatal.
Uh-huh, así es.
Así es. Una guía turística para amar, Las dos caras de enero, Cambio de ruta, Mi vida en ruinas.
Películas.
Son muchas películas relacionadas con guías turísticos. Sí, sí, sí. Así
ah,
que
pero qué bueno.
The Canyon, El guía de las turistas, mexicana. Bueno, son comedias en muchos casos, pero sí, siempre divertidas.
Esa tiene que ser, bueno, El territorio de la bestia. Esa tiene que ser buena. Me gustan esos títulos así como dramáticos.
Intensos.
Bueno, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. 7:15 minutos en la mañana. Es miércoles, estamos a 21 de febrero. Y Zoe, yo no sé con qué canción
como
tú quieres.
Como que el Shade sería una buena pues, opción para comenzar.
Bueno, pues mira que no.
No.
No. Yo tengo otra opción. Lo que pasa es que...
Desde
que
grande. Es que, señor,
es,
señor.
Es que mira, es que...
Dime a ver.
Ok, mira, tú vas a escuchar esto.
Ajá.
Entonces, vuelve y lee la actitud Camino al Sol para el día de hoy.
Abrir los ojos, mire para arriba.
Léela de nuevo,
sí,
léela de nuevo.
Sí, bueno, la actitud que tenemos acá el día de hoy. Continúa mirando hacia arriba. Incluso cuando el cielo esté lleno de nubes oscuras.
Entonces, así que hay que arrancar.
Y ahora dele volumen.
Cántelo.
Lindo día.
Los titulares del día. En Camino al Sol.
La mentalidad fuerte es aquella que ve la vida desde una perspectiva de posibilidades infinitas en lugar de limitaciones. Jay Shetty.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web. Entonces vamos de inmediato con algunos de los titulares que recoge la prensa, porque sí. Después del fin de semana, bueno, específicamente el domingo de las elecciones, bueno, pues todavía hay mucho que hablar todavía de estas elecciones.
Uh-huh.
Porque Santiago Riverón retuvo la alcaldía de Dajabón luego que el reconteo de votos de la Junta Central Electoral concluyera el martes, el reconteo de votos nulos y le otorgara 4 votos más. Sí, escuchó bien. 4 votos más que a su cercana contrincante, Flordalisa Pichardo, del PLD. Entonces, de acuerdo con la última actualización del organismo con el 100% de los colegios computados, Riverón obtuvo 5.932 votos para un porcentaje de 45.50. El alcalde acudió a las urnas por el oficialista Partido Revolucionario Moderno, mientras que entonces la doctora Fior logró 5.228 votos para un 45,47%. ¿Escuchó bien? Él 5.932, ella 5.928. Es decir...
Wow. Estuvo bien ajustado. O sea, bien inicialmente ajustadito. La diferencia entre ellos era un voto. Entonces... Contaron los nulos.
Y ahí sacaron 3 más.
¡Wow! Increíble.
Eso fue, como diríamos, en un muy buen dominicano y en perfecto español dominicano. Caco a caco.
Sí.
Es decir, eso fue. Entonces, el ganador tiene el gran reto de poder gestionar con la mitad de la población en contra.
Así es.
Porque justamente fue la otra mitad la que votó por ella.
Sí.
Sí. Así es que es interesante.
Y ella se puede quedar tranquila porque es una contrincante
fuerte
y válida para una próxima contienda.
Lo importante para mí, veo como que hemos avanzado, como hablábamos con Paulo, porque en otra ocasión, Rey y Cintia, tuvieran los tiros todavía en Dajabón, y hubiera toque de queda y el ejército para allá.
No, estuvieran pidiendo la nulidad de la votación.
Y mira, 4 votos la diferencia y no ha pasado nada. Muy bien. Una noticia buena, la empresa automotriz japonesa Yazaki instalará en Santiago una planta de ensamblaje de ramales eléctricos y otras piezas de autos que tendrá una inversión de $100 millones y va a generar 1.200 empleos. La construcción del edificio de la corporativa está pautada a comenzar dentro de 3 meses y para el próximo año se espera que ya se esté instalando en la ciudad corazón, según anunció el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, tras finalizar una reunión entre él, el presidente Luis Abinader y los ejecutivos de Yazaki en el Palacio Nacional. Manifestó que este tipo de productos es nuevo dentro del renglón de zonas francas en el país y dicen que la mayoría de trabajos serán ofertados a las mujeres. Seguridad jurídica, recursos humanos, eficientes procesos aduanales, buenas infraestructuras viales fueron parte de los factores que contribuyeron a que Yazaki se instalara en Santiago, expuso el funcionario. Dijo que la mayoría de los puestos de trabajo serán ofertados a mujeres. Que una empresa con presencia en 45 países se instale en esta nación es una señal muy potente, lo que quiere decir que están viendo a República Dominicana como la primera opción para expandirse.
Interesante,
muy buena noticia. Sí.
Bueno, el pasado 18 de febrero circulaban fotos en las redes sociales de un incendio forestal dentro de los límites del Parque Nacional Los Haitises, muy cerca al peaje Guaraguao. Este fuego es uno de decenas que se han propagado a lo largo y ancho del área protegida en lo que va del mes, y eso lo revelan imágenes satelitales de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, que eso se actualiza diariamente. De acuerdo a esta herramienta pública, los puntos de calor fueron más activos a partir del 11 de febrero, a pesar de los operativos realizados por el Servicio Nacional de Protección Ambiental, el SEMPA, desde enero, en lo que arrestaron a decenas de agricultores de origen haitiano dentro del área protegida. En una nota de prensa enviada el pasado 19 de febrero, el Ministerio de Medio Ambiente informó que durante enero de 2024, el SEMPA arrestó y entregó a las autoridades judiciales a 348 personas por infringir las leyes ambientales en operativos a nivel nacional. Y las autoridades informaron además que se confiscaron 146 vehículos, incluyendo maquinaria pesada como retroexcavadoras y camiones. Los registros destacan que en los Haitises fue el lugar donde más se efectuaron estas detenciones, 52 personas en total, mientras que en la provincia de Santiago lideró en la retención de vehículos, 32 vehículos en total. Así también el SEMPA reportó el pasado 7 de febrero en su página de Facebook que junto con guardaparques llevaron a cabo una operación de inspección y control en los sectores Los Gonzalos y Los Limones, cercano a Los Haitises en la provincia de Monte Plata, y ahí también detuvieron a 16 haitianos que fueron sorprendidos realizando actividades agrícolas dentro del área protegida. Porque es que está ardiendo de nuevo por algunas zonas el Parque Nacional Los Haitises, hay que cuidarlo.
Eso hay que cuidarlo, y eso que todavía estamos en el invierno.
Así es. Así
estamos
es.
En la etapa fresca, y eso hay que observarlo. Bueno, nos vamos ahora al plano internacional, y esto sí que es para nosotros seguirle dando seguimiento. La justicia haitiana imputó a decenas de personas por su implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021, incluida su esposa Martine Moïse, un ex primer ministro y un ex alto mando policial. Esto según documentos judiciales a los que accedió la agencia internacional AFP. ¿Pero qué ocurre? Que Moïse, de 53 años, fue asesinado a tiros en su residencia el 7 de julio del 2021 por un comando de más de 20 personas, en su mayoría mercenarios colombianos, sin que intervinieran sus guardaespaldas. Martine Moïse también resultó herida. Según una orden que se le atribuye al juez que investiga este magnicidio y filtrada la noche del lunes a los medios, entre ellos a la AFP, la viuda de Moïse y otras 50 personas fueron remitidas al Tribunal Penal para ser juzgadas por estos hechos. En el texto se precisa que se les acusa de conspiración criminal, robo a mano armada, terrorismo, asesinato y complicidad en asesinato. Y este documento agrega que los indicios de la implicación de la ex primera dama son suficientes para acusarla, y añade que sus declaraciones estaban tan viciadas de contradicciones que dejan mucho que desear y la desacreditan. Es un informe de 122 páginas. Incluye parte de su testimonio gráfico, en el que la mujer relata cómo, mientras perdía mucha sangre y le daban por muerta en el suelo del dormitorio de la pareja, le susurró al presidente que intentaría conseguir ayuda médica, solo para darse cuenta de que ya estaba muerto. Son parte de los detalles que va relatando un poquitito todo esto. Pero bueno, lo importante aquí es que, según la justicia haitiana, las declaraciones de Martín Moïse sobre el asesinato de su esposo, dicen ellos, la desacreditan, junto con 50 personas más.
Bueno, qué tremendo. Volvamos entonces al patio, porque el Ministerio de Cultura ha anunciado en una rueda de prensa todos los detalles relacionados con la celebración del próximo gran desfile de carnaval 2024. La celebración, que se va a realizar el domingo 17 de marzo a partir de las 2 de la tarde en la avenida George Washington de Santo Domingo, y va a contar con un amplio despliegue de seguridad. El ministerio celebró el encuentro en la sala Manuel Rueda de las Escuelas de Bellas Artes con un acto encabezado por la ministra de Cultura, Milagros Germán, acompañada por el viceministro de Identidad, Cultura y Ciudadanía, Ramón Pastor de Moya. También estuvieron presentes el director de Participación Popular, Josué Gómez, y José Miguel Llaverías, encargado del Departamento del Carnaval. El carnaval dominicano ha ido creciendo en participación y prestigio año tras año. En este momento, señoras y señores, somos la principal celebración carnavalesca del Caribe y nuestro desfile está entre los más importantes de América, ya que el desfile es el único desfile nacional. Eso expresó la ministra Milagros Germán.
Bueno, volvemos al plano internacional, Sobe, porque esta noticia sí es como diferente. Escuchen esto. Corte Suprema de Alabama dictamina que embriones congelados son niños, según la ley estatal. Embriones congelados pueden ser demandados como niños, según un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Alabama. La Corte Suprema de Alabama ha dictaminado que los embriones congelados pueden considerarse niños según la legislación estatal, un fallo que, de acuerdo con los críticos, podría tener ahora profundas implicaciones para los tratamientos de fertilidad. La decisión se emitió en el marco de dos demandas por homicidio culposo presentada por tres parejas cuyos embriones congelados fueron destruidos en un accidente ocurrido en una clínica de fertilidad. Los jueces, que citaron una disposición antiabortista de la Constitución de Alabama, dictaminaron que una ley estatal de 1872 que permite a los padres demandar por la muerte de un hijo menor de edad se aplica a todos los niños, incluyendo los no nacidos, independientemente de su ubicación. Dicen, los niños no nacidos son niños, sin excepciones basadas en la etapa del desarrollo o la educación, la ubicación física o cualquier otra característica complementaria. Eso dijo el juez Jay Mitchell en el fallo mayoritario del viernes del tribunal compuesto totalmente por republicanos. Mitchell dijo que el tribunal había dictaminado previamente que los fetos muertos mientras una mujer está embarazada están cubiertos por la ley de homicidio culposo de un menor de Alabama y nada excluye a los niños extrauterinos de la cobertura de esa ley. Esos embriones en que están en un lugar específico y especializado se consideran niños.
Ahí está ese dato. Mira, y queremos cerrar este momentito de información siendo solidarios y mandándole nuestras condolencias a toda la familia y a todos los que conocieron al señor Adriano de la Cruz, periodista, comunicador, y bueno, falleció la mañana de ayer martes, y el cuerpo de este periodista y profesor, así reconocido por muchos como el profesor don Adriano de la Cruz, quien falleció, como les decía, ayer martes en la mañana, será expuesto a partir de la 1:00 p.m. de este miércoles. Así lo informó Olivio de León, presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista, y explicó que los familiares del expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas, bueno, no pudieron realizarlo ayer. Todas las capillas de las funerarias estaban ocupadas ayer. De León explicó que los restos de De la Cruz permanecerán en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln hasta las 11 de la mañana del jueves 22, hora en que serán conducidos a la sede del Colegio Dominicano de Periodistas en el Centro de los Héroes de esta capital, donde a las 11:30 de la mañana se les rendirá honores. De la Cruz, profesor de periodismo durante décadas, falleció tras varios días de permanecer en la unidad de cuidados intensivos en la Plaza de la Salud. Así es que nosotros le mandamos nuestro abrazo solidario a todos sus familiares y recordar,
claro,
al profesor Adriano de la Cruz, periodista. Así cerramos este momentito de informaciones y ahora sí, Sobe.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y ayer tuvimos nuestro hermoso segmento de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, y siempre con temas así de crecimiento. Ayer hablábamos de la educación vial y aprendimos que la educación vial es necesaria para el correcto funcionamiento de una sociedad civilizada, ya que permite a los distintos actores presentes en la vía pública relacionarse desde el respeto y la seguridad. El objetivo principal de la seguridad vial es prevenir accidentes, y nosotros, los conductores, tenemos este superpoder o podemos aportar mucho. Así que si quieres conocer un poquito más, si te perdiste el tema, pues cómo aportas para reducir los accidentes de tránsito en nuestro país, visita nuestra web. Está por ahí, caminoalsol.do. Ubica nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura y vamos a retomar nuevamente ese conocimiento. O pónselo a alguien que maneja malo. Mira, escucha esto, ven. Y se lo compartes.
Escucha.
Así es, lo bueno se comparte, dicen. Así que Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
Y dicen que lo único, lo último que se pierde es la esperanza.
Ay, sí, rey.
Lo dicen. Entonces, y si reflexionamos al respecto, la esperanza aprendida, este es un concepto que puede cambiarnos la vida.
Así es. Y en tiempos difíciles necesitamos una ventana abierta a la esperanza, a la posibilidad de cambio y de mejora. Esta dimensión es un faro en la lejanía, capaz de guiarnos a la orilla del bienestar. Sin embargo, ¿cómo encender ese foco de luz cuando nuestro interior está atenazado por los miedos, opacado por las dudas y esa incertidumbre que todo lo oxida? No es fácil hallarla cuando estamos supeditados al estrés, también cuando llevamos una época en que las adversidades se suceden unas a las otras como un collar de cuentas. Sin embargo, como bien señala el efecto Pandora, las personas siempre encontramos un resquicio de esperanza en lo más hondo de nuestro ser, y al hacerla nuestra, actúa como un poderoso bálsamo. Tal y como nos señala el psicólogo Martin Seligman, este constructo psicológico no es un estado de ánimo, es un hábito en la mente, y como tal, todos podemos entrenarlo, desarrollarlo mucho más para que sea ese vector capaz de optimizar nuestro bienestar, de potenciar lo mejor de nosotros para lograr lo que deseamos.
Y esperanza no es solo esperar que el mañana te traiga algo mejor, sino trabajar en ello para que dicha aspiración se cumpla. Y es importante comprender también que esta dimensión, lejos de ser un estado de ánimo, es una estrategia. Y es una estrategia que se puede entrenar. ¿En qué consiste la esperanza aprendida? Cuando todo lo que nos definía y nos daba sentido se viene abajo, lo único que nos sostiene es la esperanza. Si esta falla, abrimos espacio para que entre la depresión y esos enfoques mentales que nos arrinconan en un espacio tan oscuro como desolador. Y fue precisamente Martin Seligman, que ya comentó Sobeida, quien acuñó en los años 70 el concepto de indefensión aprendida. Así que ahora hay que tener una esperanza aprendida, claro, para defenderse. Esta idea definía ese estado mental en que la persona es incapaz de responder a un estímulo adverso. Asume que cualquier decisión, cambio o estrategia no resolverá nada y el resultado siempre será el mismo, más sufrimiento. Sin embargo, en los años 90, siendo aún presidente de la Asociación Americana de Psicología, la APA, por sus siglas en inglés, Seligman dio un cambio a su carrera. Y en lugar de comprender los mecanismos que orquestan las patologías y el dolor emocional, quiso abordar esas estrategias que facilitan la felicidad en el ser humano. Él, junto a Ed Diener y Mihaly Csikszentmihalyi, se convirtieron en pioneros de la psicología positiva, lo que conocemos como psicología positiva, y en uno de sus últimos libros, El circuito de la esperanza, el viaje de un psicólogo de la desesperanza al optimismo, de apenas 2018, Seligman revolucionó el concepto de esta dimensión.
Así es. Y oigan esto, el concepto de la esperanza aprendida define nuestra capacidad para hacer de esta dimensión un hábito mental con el que mejorar nuestra capacidad de afrontamiento. Es un trabajo de investigación sobre el libro de Seligman. Se evidencia que en el cerebro existe una estructura en la corteza prefrontal que tiene como función amortiguar los estados de estrés y ansiedad. El problema es que factores como nuestra educación, haber sido expuestos a factores estresantes prolongados o haber sufrido un trauma provocan que ese mecanismo no actúe. Estamos programados para la esperanza, pero nuestras experiencias y estrategias de afrontamiento defectuosas la debilitan. Uh-huh. La buena noticia es que esta dimensión no es un estado de ánimo, es un hábito que podemos entrenar. ¿Cómo? Educando nuestra mente, nuestro enfoque y la manera en que procesamos la realidad. Es decir, eso no es que usted se levanta un día y se siente así, no, es algo que tú puedes irlo trabajando. Una frase de Brené Brown dice: necesitamos la esperanza del mismo modo que necesitamos el oxígeno.
Así es, y entonces hablemos ahora, Rey y Cintia, de cómo desarrollar una mentalidad más esperanzada. Uno de los mayores expertos y divulgadores de la esperanza aprendida es el psicólogo Dan Tomasulu. En su libro Learn Hopefulness, The Power of Positivity to Overcome Depression, nos revela un dato muy ilustrativo. Cerca del 80% de las personas que han sufrido depresión recaerán en algún momento de su vida. ¿Qué pasa entonces con ese 20% que ya no transita nunca más por ese cenicero territorio de una depresión? La respuesta es sencilla. Desarrollan esperanza aprendida. No solo superan esta compleja entidad clínica, sino que prosperan y aprenden poderosas habilidades resilientes. En sus mentes se desactiva el sesgo de negatividad y prosperan para alcanzar sus sueños. ¿Y cómo desarrollar una mentalidad más esperanzada? Bueno, el doctor Don Tomasulo nos ofrece las claves en su libro y nosotros la vamos a compartir aquí en Camino al Sol.
Atención, ¿cómo ver la luz del sol detrás de las nubes? Bueno, primero, ver posibilidades en lugar de limitaciones. La mente inflexible solo ve problemas en cada solución. Puertas cerradas en cada camino, miedos en cada paso. Si deseamos desarrollar nuestra esperanza aprendida, debemos edificar un enfoque mental más abierto, más flexible y más confiado. En cualquier encrucijada siempre habrá nuevas estrategias que probar y posibilidades que tener en cuenta. Entonces, esa es la primera, ver posibilidades en lugar de limitaciones, abrir la mente para que veas otras cosas.
Así es. Entonces, luego reestructura tus pensamientos negativos. Los pensamientos negativos no desaparecen como quien abre el tapón y deja ir el agua sucia por las alcantarillas, no. Un razonamiento irracional y adverso debe desactivarse mediante un análisis reflexivo para después transformarlo en un enfoque más saludable. No nos creamos todo lo que nos dice nuestra mente. Preguntémonos si aquello que nos grita es lógico, si es verdad y si nos sirve de ayuda. Es decir, a la razón, póngale razón, porque la loca de la casa no siempre tiene la razón.
Exactamente. Entonces,
por eso la buena pregunta, ¿por qué pienso lo que pienso?
¿Y por qué me preocupa esto? ¿De verdad puede pasar? ¿Ha pasado antes? ¿A alguien le ha pasado esto? Sí, porque nos preocupamos por cosas que no pasan nunca.
Que no
nunca.
Han pasado, así Exacto. es. Bueno, y otra estrategia es activar tus fortalezas y recordar tus propósitos vitales. No pongas tu mirada en tus inseguridades. Focalízala en aquello que te hace único y que se te da bien. Todos tenemos fortalezas que hemos ido olvidando con el tiempo y que debemos activar de nuevo. Repasa tus logros del pasado. Clarifica tus valores, significados vitales y recuerda aquello que te define como persona. Esas raíces te van a dar aliento.
También fomenta las emociones positivas en tu día a día. No dudes en promover nuevas experiencias que te hagan sentir bien. Explora nuevas sensaciones a través de hábitos, de conexión social, de aprendizajes. Hay infinitas formas de liberar serotonina y dopamina. Solo tienes que romper la monotonía e involucrarte en experiencias que te sean gratificantes. Atreverte.
Así es. Y entonces luego hablemos de establecer metas motivadoras. Porque la esperanza aprendida necesita metas que iluminen tu corazón de ilusiones. Esos objetivos te van a permitir levantarte cada día con mayor ímpetu, ganas, motivación. Lo harán porque te darán motivos para esforzarte y trabajar en lo que tú deseas.
Ahí esta me encanta a mí. Construye relaciones sociales profundas y significativas. Ama, comparte tiempo con quien te hace sonreír y te enseña cosas nuevas cada día. Conoce gente que saque lo mejor de ti y con quienes las conversaciones sean apasionantes. Construir vínculos profundos y significativos da sentido a nuestra vida y con ellos la esperanza será esa pieza que nunca va a faltar en nuestra cotidianidad. Y una frase de Martin Seligman: la esperanza aprendida parece como una mente más resiliente, con la emoción positiva, el propósito y las relaciones sociales enriquecedoras.
Y finalmente, la esperanza aprendida no es solo un antídoto contra la depresión. Es un estilo de vida que actúa como trampolín hacia el bienestar social y emocional. Si bien es verdad que todos estamos programados para mirar el mundo con esperanza cuando las cosas van mal, es evidente que a veces ese mecanismo no está funcionando. Convirtamos en hábitos las claves aquí compartidas en el día de hoy y creemos que los resultados no tardarán en llegar. Qué bonito, qué bonito. La esperanza aprendida, señores, lo que podemos hacer para ayudarnos. Un concepto que puede cambiarte la vida. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater. Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
La esperanza aprendida es el arte de transformar la desesperación en determinación, el miedo en valentía y la incertidumbre en fe. Una frase de Desmond Tutu.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es miércoles, mitad de semana. Gracias por estar ahí con nosotros, por conectar. Y, por supuesto, enviarnos sus mensajes a través del 849-785-1110. Los recibimos, los leemos. En algunos casos los escuchamos cantar, como fue así al es. Principio del programa. Gracias por mandarnos esos audios que nos hacen el día. Y darle los buenos días y la bienvenida a Giovanni Montero, nuestro psicólogo deportivo desde Perfiles. Giova, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días, Rey, Cintia, Zoe. ¿Todo bien? Buenos feliz, días, feliz ¿verdad? Hoy. Sí, sí,
qué bueno.
Hoy.
Qué bueno.
Hablemos entonces del desarrollo de las etapas de crecimiento en el desempeño deportivo.
Así es. Fíjense, con los atletas, pasa con todos nosotros, uh-huh. pero con los atletas como que tiene una importancia que se nota mucho en el proceso, y es el hecho de que cuando nosotros desarrollamos ciertas herramientas, cuando desarrollamos ciertas habilidades, nos quedamos en ese proceso y no avanzamos más de lo que deberíamos avanzar. Entonces, esas habilidades son necesarias, suficientes para tener un buen desempeño en la etapa que se está en el momento, pero no necesariamente para pasar a la siguiente etapa. Entonces, los atletas, y es un tema que me tocó trabajar esta semana con diferentes atletas de alto rendimiento, diferentes deportes, vi ese elemento en común entre ellos. Es decir, yo soy bueno, por ejemplo, bateando la recta, pero no soy bueno bateando el slider. Entonces, desarrollar, tener un rendimiento deportivo con el slider no me es atractivo porque no lo manejo bien. Entonces, ¿qué hago?
Y porque estoy bien a como estoy ahora.
Estoy bien, estoy teniendo los resultados con lo que estoy haciendo ahora. Entonces, me acomodo en esa etapa y me enfoco solamente en lo que manejo, dejando de lado, por supuesto, aquellas cosas que simplemente no hago tan bien como otras. Entonces, me creo la película, literalmente, de que solamente con esa habilidad desarrollada, yo voy a pasar al siguiente nivel, a la siguiente liga, en el caso de la pelota. Entonces, cuando el atleta se ve que no tiene más resultado de aquel que ha obtenido y que no puede pasar al siguiente nivel, entonces ahí comienza a enfrentarse a una serie de conflictos internos que no le permite entonces tener el rendimiento con las cosas que manejaba en la etapa que está.
Es como en el mundo corporativo, que tú tienes a un buen supervisor y tú puedes verle madera de gerente, pero se le hace un plan de carrera. Mire, él es muy buen supervisor, pero para darle esa promoción necesita ahora tener una formación en esto, en aquello. Vamos a darle, se le hace un plan porque tiene que adquirir cosas nuevas para subir la barra. Entonces, exacto, pasaría lo mismo con el atleta. Estás muy bien aquí, pero si tú quieres más, tienes que subir la barra. Tienes que adquirir algo más.
Exactamente. Entonces, uno de los problemas que los atletas están cometiendo es que por desconocimiento, por desinterés o por no moverse de esa zona, ¿verdad?, lo que hace es que no indaga cuáles son las herramientas que yo voy a necesitar desarrollar para tener éxito en el futuro o en el siguiente nivel. Y se quedan ahí. Y entienden que ese nivel le va a permitir alcanzar todo lo que ellos necesitan y que la organización o la empresa, en este caso, necesitan de ellos.
¿Y quién debe comenzar esa conversación, Jova? ¿El atleta dándose cuenta que le falta algo o el coach que lo ve y dice, mira, estás muy bien, pero necesitamos algo más? ¿Quién inicia esa conversación medio incómoda?
Sí, es un elemento parte y parte, pero la mayor responsabilidad viene desde el atleta. Desde el atleta, porque el atleta es el que se acomoda a esa situación y se niega a salir.
Okay.
Y muchas veces que pasa con mucha frecuencia, por ejemplo, un muchacho que se desarrolla aquí, en la granja aquí, en los complejos de aquí, se va a Estados Unidos. Cuando llega allá, un hitting coach o un pitching coach lo que hace es cambiarle la mecánica de bateo o de picheo, pero el atleta pone resistencia porque esa nueva mecánica no le está dando el resultado que él tenía anteriormente. Entonces se bloquea completamente. Y el atleta es incapaz de establecer eso como meta a desarrollar, a alcanzar. Y lo que deviene de que ese atleta se queda en ese nivel, no permanece en ese nivel, y luego tienen que retroceder al nivel anterior.
Es un atleta que asume eso de darse cuenta y decirle a su coach, mira, vamos a mejorar esto. Tiene que tener un nivel como de conciencia y de
claridad
importante.
Claro, claro que sí. Y yo creo que la parte de establecer, sentarse y pensar en qué es lo que quiere y qué necesita, cuáles son las herramientas que necesita para llegar ahí, le va a permitir hacer eso. Porque hay herramientas bastante sencillas que le permiten tener ese desarrollo. Ahora bien, ¿qué provoca esa situación? Eso provoca ansiedad, estrés, miedo al fallo, que son los elementos que son naturales que un atleta puede experimentar y que son necesarios para desarrollar sus habilidades.
Pero yo pudiera entender, Jova, que si una forma de hacer mi trabajo, el desempeño, me lleva hasta ese punto, por ejemplo, de salir de la granja y ya llegar al campo internacional, y me cambian allá la forma de trabajar, y esa forma de trabajar yo sé que no me, en ese momento no es mi fortaleza, no me conviene, me va a significar un retroceso. Puede que yo tenga esa resistencia, porque es que yo vine aquí con un esfuerzo y ahora voy a bajar y me van a observar bajar. Okay. Y yo voy a tener una competencia que si lo hace un poquito mejor, puede descollar, puede destacar. Y a mí me van a devolver a mi granja. Y yo no quiero cambiar de estatus. Yo no quiero cambiar mi modelo que manejo por un modelo que no maneje. Entonces, también debe haber como una comunicación de la contraparte de, sabemos que este claro. modelo nuevo te va a tomar un tiempo, sabemos que vas a tener que desarrollar esa otra fortaleza, vamos a esperar ese tiempo, sabemos, uh-huh. para que esta persona esté dispuesta a cambiar, porque uh-huh. realmente nadie modifica lo claro. que hace bien para hacer algo regular.
Es que esa es la norma en el entrenamiento de alto rendimiento. Es decir, los coaches hacen un programa y se sientan con los atletas, pero el problema es que los atletas son inmediatistas. Necesitan, ellos cambian el postergar el logro, postergar la satisfacción inmediata, ¿verdad? Ellos, bueno, no lo cambian, pueden, perdón, no lo cambian, no pueden cambiarlo. Es ahora, yo necesito tener los resultados ahora y no en el futuro. Y se le explica, entonces hay un bloqueo tremendo. Y tenemos muchísimos casos de atletas que se le han explicado, que se han hecho un plan de trabajo y ellos se niegan a hacer los cambios. No se niegan a hacer los ajustes, se niegan a hacer los cambios mentales. Entonces, por ende, no tienen los resultados.
Pudiéramos definir, Giovanni, algunas, lo que son las etapas de crecimiento, porque me imagino que independientemente del atleta, esas etapas son sí estandarizadas, es decir,
claro.
¿pudiéramos describirlas un poquitito?
Sí, la primera etapa cuando el atleta se da cuenta de que lo que está haciendo le funciona solamente para el aquí, el ahora y okay. esta etapa, entonces comienzan a darse nuevas herramientas de desarrollo. Esas nuevas herramientas lo que van a provocar en el atleta es un bajo desempeño deportivo, le va a subir la ansiedad, va a tener estrés, no va a tener los resultados que él espera. Entonces, pero esa etapa de miedo uh-huh. es necesaria que el atleta se mantenga en ella mientras adquiere nuevas herramientas. Entonces, una vez superada esa etapa de miedo, entonces entra al proceso de aprendizaje, de aceptación de que lo que yo conozco, lo que yo sé, yo lo puedo modificar y tener mejores resultados. Entonces, aprendo, proceso la información nueva. Una vez procesada la información nueva, que es aprender, entonces entro al área de desarrollo, de aplicación de esos conocimientos. Entonces, en esta área sí vamos a tener los resultados que se esperaba que se tenía anteriormente. Entonces, los atletas no lo entienden de esa manera. Además, los atletas hoy en día carecen del amigo tú eres como yo. Mm. Es decir, del reto. Vamos a retarte. Uh-huh. Vamos a hacer qué yo hago mejor que tú entre ellos. Y se hace como un juego lúdico donde se permiten desarrollar esas herramientas, pero no lo hay. Porque los atletas están muy enfocados en tener los resultados aquí y ahora y no tener la voluntad de hacer el sacrificio que se necesita para tener los resultados. Entonces, yo siempre le digo, todos los atletas tienen un jugador favorito uh-huh. y quiere ser como ese jugador. Pero lo que tiene que fijarse, eso está bien, pero lo que tiene que fijarse es qué está detrás del desempeño de ese jugador aquí ahora.
Claro.
Y eso es lo que no ven. Entonces quieren defender como Manny Machado, pero ¿cuántas horas Manny Machado sí. se mete en el terreno a entrenar? Uh-huh. ¿Cuál es la mentalidad de Manny Machado? ¿Cuál fue el proceso que él hizo para poder desarrollar esa habilidad? Uh-huh. Entonces, es un poco de ser consciente con el proceso y saber qué yo necesito y que lo que necesito me va a tomar un tiempo desarrollarlo.
Y va a ser incómodo. Y va a ser,
claro, va a ser frustrante.
Frustrante, uh-huh. pero es parte del proceso.
Exactamente.
Es parte del proceso.
Interesante esto, Giovanni, que nos compartes. Y a veces cuando vemos a bateadores con un cuadre feo, pero bateando bien, si tú le cambias ese cuadre feo, a lo mejor no batea bien. Porque no, es su mecánica. Porque así fue que él aprendió de niño. Y eso es lo interesante de todo esto, cómo ustedes tienen que estar lidiando con cosas que ocurrieron en esa primera etapa de la vida, donde la persona abrazó por primera vez ese deporte. Y al final ellos vieron que eso le dio resultado y que luego eso fue lo que lo llevó hasta donde están. ¿Y cómo tú me pides que cambie lo que me funciona? Mira, eso es un gran reto.
Claro, en un libro que me sugirió Rey, que estoy leyendo en audiolibro, está un poco hablan de Manny Pacquiao, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Cuando el entrenador Roach, que también es famosísimo, empezó a trabajar con él, se dio cuenta que Pacquiao daba durísimo con la izquierda. Utilizaba la izquierda, pero la derecha para nada. Y se pusieron de acuerdo y empezaron a entrenar para balancear y que su derecha se desarrollara. Por eso es importante lo que decía Giovanni, de esa apertura del atleta o de la persona que vaya a querer desarrollar algo en su vida. Pero esa actitud de aceptación y de ver que tengo más posibilidades es vital.
Así es. Pero el comportamiento natural del atleta y de las personas en sí es ocultar aquellas cosas que no manejamos bien.
Claro.
Porque nos hace enfrentarnos a una realidad.
Claro. Que no queremos.
Que no queremos
ver. Y que nos puede impactar mucho negativamente.
Para la gente que quiera ponerse en contacto contigo.
Bueno, a través de la página perfiles.com, ahí tenemos la página habilitada ya, a través del teléfono 809-750-0716 y a través del Instagram @perfiles.com.
Y a través de Camino al Sol.
Un
abrazo, Giovanni.
Que tengas excelente día, Giovanni.
Ok, gracias.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
El optimismo perpetuo multiplica las fuerzas. Una frase de Colin Powell, que quiere decir que estés siempre positivo, para que siempre tenga fuerza. Para que no tenga esos picos de optimismo, no, siempre.
Bueno, ahí vamos avanzando en este Camino al Sol. 8:17 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana. Un buen momento para seguir teniendo conversaciones interesantes con nuestros colaboradores. En esta ocasión, Caril Taveras, experta en estrategia comercial, conferencista, bueno, y la cabeza de Ideox. Caril, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Súper bien. Y me encanta esa frase con la que Cintia abre este espacio, porque va muy alineado con lo que vamos a hablar en el día de hoy.
Así es.
Genial.
Así es. Un abrazo, Caril. Bueno, es que vamos a hablar de Jano Lancaster. Vamos a dejarte a ti que presentes esta historia.
Una historia interesantísima. Yo quiero básicamente hablar de dos historias. Una de la vida real, que es la de Jano Lancaster, y otra de la pantalla grande, que también fue inspirada en hechos reales. Nos estamos refiriendo a la película Wonder, protagonizada por el pequeño Jacob Tremblay y Julia Roberts. Hace unos años llegó al cine esa película, bueno, ya está en las plataformas digitales también, esa película hermosa donde aquel chico que tenía una deformación en su cara le tocaba llegar a la escuela ya porque no podía seguir siendo homeschool por su mamá. Y pues él tenía mucho temor porque él con 5 añitos ya había tenido 27 operaciones faciales porque nació con una deformación. Y bueno, llega al colegio el primer día con un casco de motor y se resiste a quitarse ese casco. Entonces esa es la primera historia de la que vamos a hablar, y luego hablaremos de Jano Lancaster, que es un hombre del norte de Inglaterra que nació con el síndrome de Treacher-Collins. Es justamente el síndrome que padece el chico de la película Wonder. Así que la vida de Jano Lancaster le pone nombre a esta enfermedad, a esta realidad, y llega a nosotros a través de la pantalla grande. Hasta ese momento no se conocía absolutamente nada de esta malformación genética. O sea, los bebés nacen ya con esta condición y desde sus primeros días pues ya comienza a deformarse su rostro. En el caso de Jano, Sus padres lo abandonaron a los 3 días de haber nacido porque rechazaban su aspecto físico. En el caso de la película, vemos algo diferente. Vemos una madre, unos padres y una hermana mayor bastante comprometidas con el bienestar de su pequeño hermano. Y estas dos historias tienen en común que se tratan de las apariencias físicas y cómo estas generan historias detrás de cada historia. Hablemos de Oggie. Oggie es el personaje del chico de la película. Oggie tiene que salir de su cocoon, que es su casa, donde ha sido enseñado por su madre hasta los 5 años. Y bueno, en un momento de sincerización, ella dice, mientras lo sigo educando en casa, no lo llevo al mundo real. No va a aprender a convivir con su condición, porque para él ni siquiera existe esa condición, ya que en este pequeño espacio él está bastante seguro. Y deciden que ya es hora de entrar al colegio. ¿Qué creen ustedes que pasó? Todo tipo de bullying. Lo recibe primero porque no se quitaba el casco.
Claro.
Y luego cuando ya no tiene alternativa y se tiene que quitar el casco, su apariencia física genera muchísimo rechazo y es el desencadenante de los mayores y las más terribles pruebas de su corta vida. Aquí su hermana mayor juega un rol importante. Y atención, emprendedores y líderes, porque ese es el mensaje que quiero transmitir hoy a los que estamos en este quehacer profesional. Y es que la hermana se comporta como una maravillosa mentora para hacer que el mundo de Oggie comience a ser real, funcional para él. Lo ayuda a encajar, lo ayuda a encontrar su espacio. En alguna ocasión se pegó a los puños con alguien, pero defendió el espacio vital de su hermano. Y así, digamos, deberíamos ser nosotros cuando estamos recibiendo a nuevos reclutas en las organizaciones. Que aunque no vienen con la cara deformada, vienen con el alma arrugada porque están comenzando nuevas caminos profesionales que definitivamente generan mucha ansiedad.
Y la historia de Holly Lancaster realmente, sí, como tú dices, llevada a la pantalla en Wonder, pero es una historia de resiliencia, como bien dices. Esta persona ha hecho su vida, o sea, tiene su trabajo, tiene su pareja, encontró en su... En su vida, un propósito mayor que lo que es una cara, digamos.
Así es. Hablamos ahora de Jono. Jono tiene una vida bastante compleja. Imagínate, sus padres lo abandonaron. Él cuenta que ya de adulto, él logró conectar con sus padres a través de Facebook y fue rechazado nuevamente. O sea, sus padres sencillamente lo dieron por muerto, lo sacaron de su vida. Él tiene 2 hermanos menores que no tienen la menor idea de su existencia. Él creció, él se autodefine como un pandillero sin serlo, porque creció con mucho rechazo, con mucho dolor, con mucha rabia interior, porque definitivamente quienes debieron cuidarlo más lo abandonaron. Él fue adoptado a los 5 años, tuvo una infancia sumamente difícil y en un momento de su vida él dijo, bueno, yo tengo ya la carga pesada de tener mi rostro completamente deformado y si encima yo permito que se deforme mi alma, pues no voy a tener vida. Y entonces él comienza un viaje de introspección y encontrar el propósito detrás de la prueba, porque siempre existe un propósito detrás de la prueba. Y encontró que pues él tenía que darle vida a su realidad, a su enfermedad muy, muy desconocida. La película hace una buena parte del trabajo y él comienza a visitar niños en el mundo entero que tienen su condición. Entonces él comienza a mostrarle a estos niños que es posible tener una vida, ya él tiene 38 años al día de hoy, que es posible tener una vida detrás de una experiencia tan difícil como la que le ha tocado. Entonces, uno de los casos más interesantes, un niño de Australia que con tan solo 4 años ya mostraba unos síntomas de depresión bastante profundos y era porque ya él sabía que era... que tenía algo diferente al resto de su familia. Entonces lo pusieron en contacto con Jono. Jono pasó días con él en Australia y como una especie de terapeuta en casa, los padres de este niño comienzan a ver a este niño florecer y es cuando le dicen a Jono, tienes que crear una fundación, tienes que salir por el mundo y contarle a otros que es posible vivir. Así que esta extraña enfermedad, hasta ese momento no se conocía prácticamente, y luego la película Wonder nos la pone en perspectiva, nos lleva a reflexionar muchas cosas. Todos los obstáculos que nosotros tenemos en la vida son ejemplos de cómo nosotros podemos o bien superarlos o bien morir en el intento. Y creo que si viste la película Camino al Sol Oyente, o si conoces la historia de Jono, puedes entender exactamente de qué estamos hablando. Ahora, la pregunta sería, Cintia, Rey, Sobeida, ¿cómo estas dos historias nos hablan de resiliencia, como tú bien dices, Cintia? Nos hablan de que es posible, de las cenizas, que surgen a ver fénix, que surjan propósitos de vida interesantes y que pueden ser incluso de inspiración para otros, aún en un mundo donde ellos han sido altamente bulleados por su condición física. A mí me gusta siempre hacer una analogía de lo que pasa en nuestras vidas como personas y cómo podemos llevar esto a nuestras vidas como profesionales. Para los líderes, para los emprendedores, ¿cuáles serían aprendizajes entrañables que podemos extraer de estas dos historias? Evidentemente, en un espacio radial no podemos profundizar tanto, así que yo los invito a que vean la película y luego conozcas la historia de Jono o viceversa, no importa el orden, pero sí que puedas profundizar en esto y no quedarte mirando esto como una película o una historia ajena, sino cómo esas experiencias de vida yo las puedo traer a mi realidad, porque muchos trabajamos con el síndrome del impostor, trabajamos entendiendo que quizás no tenemos lo que queremos o hemos trabajado más duro de aquello que hemos podido lograr a lo largo de nuestras vidas, o hay algunas muletas que cargamos porque no nos hemos permitido entender que esa diferencia nos regala algo completamente atractivo para un mundo que nos necesita. O sea, ¿cuáles son esas áreas de tu vida que te parecen que son diferentes y las ocultas, pero que realmente el mundo las necesita? Entonces, para emprendedores y líderes, yo quise extraer algunos aprendizajes, así como el patito feo del emprendimiento, usando la analogía, el patito rechazado, el patito que no querían, y bueno, resultó ser un gran cisne. Una primera reflexión que yo saco de esto es: ¿por qué te vas a mezclar si naciste para sobresalir? ¿Por qué quieres continuar siendo el segundo Tim Collins o el segundo Tony Robbins cuando quizás tienes en tu propio estilo al nuevo?
La versión original de algo que traes
solo. La mejor versión de ti mismo.
Sí. La mejor versión de ti mismo, a un nuevo José Pérez que el mundo lo necesita. Uh-huh, y fíjense que utilicé nombres y apellidos comunes de nuestro país, porque es donde verdaderamente está la grandeza de encontrar tu diferencia en este mundo en el que vivimos. Si puedes elegir entre tener la razón y ser amable, mi recomendación siempre es: elige ser amable. El mundo necesita amabilidad. Nuestros entornos empresariales necesitan amabilidad. Sí. Nuestros espacios laborales necesitan amabilidad. Sí. A veces escuchaba hace muchos años a un compañero extranjero de trabajo que decía: en mi patria nosotros te matamos y comemos de tu carne. Y para mí era como tan grande esa expresión porque me hablaba de lo poco amable que podían ser en su país, en el entorno laboral. Y él decía: es que ustedes son demasiado amables en Dominicana. Ustedes no dicen ni una mala palabra en el trabajo. Y yo de verdad decía:
en algunos sectores.
En algunos sectores, ¿verdad? Dejemos ahí. El corazón nos va a decir a dónde ir, pero definitivamente las cicatrices nos van a decir de dónde venimos.
Definitivamente. Me encanta esta propuesta de llevar el humanismo a la parte corporativa. Todo lo que nos afecta como personas también tiene un impacto directo en nuestras empresas. Karin, muchísimas gracias por este tema. De verdad que sí, estas historias de resiliencia hecha persona. Muchísimas gracias, Karin. La gente, ¿cómo puede seguir esta conversación? Siempre produces estos contenidos y luego los cuelgas en tus distintas plataformas. ¿Cómo la gente te sigue el rastro?
A través de ideox.net, nuestra página está enlazada con todas nuestras redes sociales.
Buenísimo.
Ideox.
Gracias. Karin Taveras, muchísimas gracias. Karin, que tengas gracias un excelente día. Tema.
Gracias.
Igual a ustedes.
Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
El bienestar proviene de hacer lo que te hace sentir vivo. Marcia Reynolds.
Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también nuestra web. Entra a caminoalsol.doy. Te invitamos a que te suscribas. Cada día nosotros enviamos el programa en los diferentes segmentos, las distintas conversaciones, las entrevistas que ahí tenemos, para que luego puedas volver a escuchar el programa y compartirlo. Si entiendes que alguna de esta información es de valor y otra gente puede también escuchar en diferido esa partecita de Camino al Sol.
Uh-huh. Así es, así que vamos a continuar con nuestras conversaciones uh-huh. de valor. Y en esta ocasión le damos la bienvenida a Sara Rangi. Ella viene como directora de Marketing y Brand Development para la región americana de Paradisus by Meliá. Paradisus by Meliá y Sócrates McKinney, que presentan una edición para las personas que andan buscando presupuestos para casarse.
Ah, pero vamos a hablar con Sara. Atención, déjame indicarle que...
Sara, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo
buenos
estás? Días, Sara.
Un placer. Muchísimas gracias por esta invitación, que es totalmente un honor poder estar aquí con ustedes.
Hablemos de lo que va a estar ocurriendo en esta edición de One Bridal Weekend.
Ahí.
Sobe tu sí, momento, Sobe.
Estamos momento. Encantados de poder invitar a todos los que están buscando el lugar perfecto para decir sí quiero. Y además lo hacemos de la mano de quién mejor que Sócrates McKinney, que nos acompaña en esta aventura donde hemos puesto un poco como el lugar donde queremos decir el sí quiero, Paradisus Palma Real, que como saben hemos renovado hace más, bueno, prácticamente un año. Y bueno, esta primera edición es una edición que justamente hacemos de la mano de Sócrates y de otros súper expertos, como puede ser la maestra Janina Sar, Gabriela Álvarez, Vladimir Jiménez de Calpo Atelier y Leonardo Fifth Avenue, y con ellos... La idea es, además de este maravillosísimo fashion show que estaremos teniendo el día 2 de marzo, que ya no queda nada, así que todos los que estén buscando estas opciones de dónde casarse, este es el lugar perfecto para saber un poco cuáles son las tendencias, qué vestido me quiero poner, esos chicos preciosos y tan guapos que nunca nos podemos olvidar de ellos, qué es lo que se quieren poner también ese día, porque es especial siempre para dos, ¿no? No solamente para
claro,
uno.
Claro, para dos, sí.
Así es. Y eso es lo que estamos ofreciendo y estamos buscando todas estas parejas que quieran saber más y que anden queriendo buscando conocer opciones. Un poquito más de todo.
Sara, buscando opciones. Sí, mira, claro. Y en este, por ejemplo, en este One Bridal Weekend, aparte de lo que es locación, por ejemplo, o vestimenta, sí. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? Porque son muchas las cosas que se necesitan para armar una boda. Dímelo a mí.
Totalmente. Mira, dependerá, y también lo digo con toda la sinceridad, de la cantidad de parejas que se animen a venir al Bridal Weekend, porque la idea, si logramos tener ese número súper importante de parejas, pues la idea es hacer bodas como si realmente con todo lo que da. Y tenemos expertos en maquillaje, expertos en fotografía, expertos en decoración, expertos, o sea, no es solamente el dónde ni el cómo nos vemos, sino que también todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces tenemos una cantidad importante de expertos que van a ayudar en esa convención a explicar un poquito más todo lo que se necesita para esa boda perfecta que queremos que sea única, ¿no? Porque de ahí sale el nombre The One, porque The One no solamente nos casamos con The One Person, ¿no? Con esa persona perfecta, sino que además queremos que sea único todo, ¿no? Lo que nos ponemos, el lugar donde lo hacemos, el tipo de boda y que realmente pueda ser todo muy especial. Y eso es lo que ofrecemos, lo que estamos ofreciendo en The One. Entonces, según el número de parejas, así que seguimos contando que nos sigan subiendo las personas que se nos registran, será un poco más petit, ¿no? Donde Sócrates tendría reuniones más cercanas o ya será una convención más amplia, pero cubriendo todos los aspectos de la boda, no solamente la vestimenta y obviamente la localización que sería Paradisus Palma Real.
Ya, y la idea, Sara, es que la pareja vaya, como dice Weekend, que vaya todo el fin de semana y pueda interactuar con esas personas.
Esa hablando? Es la idea. La okay. idea es que llegan el viernes y hasta el domingo tenemos toda una serie de actividades super para que estén súper entretenidos, para que puedan ver todo y también disfrutar, por supuestísimo, del hotel. Y sea como un love at the first sight, ¿no? Puedan okay. conocer todo antes de decidir de casarse con nosotros en Paradisus Palma Real. Y además están todos nuestros partners, los proveedores. De verdad que ha sido un ejercicio de trabajo
Sí, muy, muy interesante.
Bastante brutal y liderado por Sócrates.
Del viernes primero al domingo 3 de marzo.
Qué bueno aclarar, Cintia, que es a ver, para entonces hacer la boda. No es que se van a ir a casar allá ese fin de semana.
No es que se aparezca con su...
No.
Es ver todo lo que hay, todo lo que se ofrece, armar los numeritos y poner fecha, claro.
Exacto.
No vamos a hacer una boda interesadas en participar ese fin de semana, del primero al 3 de marzo en este One Bridal Weekend. ¿Cómo conectan contigo?
Mira, lo hemos hecho todo a través de Expert Travelers. Expert Travelers es quien nos está llevando toda esta parte un poco comercial. Y ellos tienen un número, voy a tratar de decirlo lento para que lo pueda anotar todo el mundo, que es el 809-373-1330. Y ahí en Expert Traveler tienen toda la información de The One. Luego, bueno, tenemos nuestras expertas en Expert Traveler como Jennifer Valdés y Milagro Fernández, que estarán encantados de dar toda la información, de registrar, de hacer todos los detalles y que puedan unirse con nosotros en esta super experiencia de The One Bridal Weekend.
Qué bueno, qué bueno. Con eso resuelven un caso las parejas. Sara Rangi, directora de Marketing y Brand Development para la región americana, gracias por estar con nosotros y hacernos esa bonita invitación para casarse o para recasarse, para reconectar y para votos
recasarse,
y todo eso.
Eso, sí, sí. Para
eso funciona también, recasarse 20 o 30 años después. Bueno. Sara, gracias, un abrazo.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol.
Esta frase maravillosa se la voy a dedicar a nuestro próximo invitado. Es de Ariana Huffington y dice ella que la resiliencia no se trata de evitar el dolor o la dificultad, sino de aprender a navegar a través de ellos y con gracia. Ahí está. ¿Y para quién fue esa frase?
Sí, me parece bien.
Y él lo hace con gracia.
¿Tú? Así es, así es. Un día a la vez, con muchísima gracia. Bueno, y hablamos de nuestro queridísimo Diego Yahar, cantante, compositor dominicano, y que le hemos tomado el cariño así como miembro de la familia Camino al Sol.
Sí, claro.
Diego, buenos días.
Buenos
¿cómo estás?
Días. Yo puedo ser como el hermanito pequeño.
Por supuesto.
Sí, yo creo que sí.
Me dejan como una sillita por ahí.
Diego, te hemos visto crecer. Eso suena
nos
así como...
Encanta, como nos encanta, nos encanta lo que hemos visto.
Te hemos visto crecer.
Sí, verdad,
Diego, qué bueno que estás aquí con nosotros. De verdad que sí. Mira, yo estoy viendo por ahí como que unos afiches de conciertos,
sí, sí,
y de actividades.
On fire, sí. La verdad es que tenemos unos conciertos en marzo. Tenemos uno en Casa de Teatro el 2 sábado. Y tenemos uno el 17 en Santiago, en Galipote. Los que estén interesados en el de Casa de Teatro, que se den rápido,
sí,
porque se están acabando. Oh, no, literal, se están acabando para que después, porque la gente...
Qué bueno.
La gente me escribe. No, no, no. Y, y se ponen a dar pena. Después dije, mira.
Mira, Diego.
Y Diego, no hay boleto. Y yo, hermano, sí, yo no tengo boleto.
Yo escalera.
No, yo me pongo ahí. Y yo, no. Ya yo me puse salvaje con su boleto. Dice,
porque ahora que tú eres famoso.
Sí, mira, sí. Se van a los personales. Y yo, no. Hasta los amigos míos. Le digo, compre su boleta, que yo no voy a conseguir boleta a nadie.
Los amigos son los primeros que tienen que comprarse la boleta.
Exactamente.
Exactamente.
Un amigo tuyo va y compra la boleta.
Exacto.
Porque, claro. Y si no.
Porque de eso
entonces,
se trata.
Entonces, Diego, nosotros siempre que tenemos la oportunidad de tener tu visita por aquí, vienes con algo nuevo.
Yes.
Tu mente no descansa.
No.
Entonces,
ni su cuerpo tampoco.
Yo, es decir, yo estoy aquí como que medio esperando. ¿Qué hay de nuevo en tu carrera? Ya están los conciertos y vamos a ir a cantar.
El día 2 aquí.
Sí, todo lo que nos...
Vamos a cantar.
Sí, nos conocemos.
¿Y cómo sigue entonces creciendo tu discografía? Dime.
Sí, bueno, precisamente el día de ayer, o sea que está recién estrenada, estrenamos mi último sencillo, que tiene un nombre muy peculiar, que a la gente le causa como mucha curiosidad, y es que se llama como una planta, se llama como Moribibi.
Moribibi.
Es una planta.
Moribibi. Literal, le dicen la planta temperamental, ¿verdad? Por el toque, sí, y todas esas cosas. Bien. Pero... vamos a ver, lo que yo hice aquí fue que ligué un poco, ¿verdad? Una planta con relaciones complicadas. ¿Cómo? No, vamos a ver.
El moribibí tiene una particularidad. Es decir, tú te puedes pasar una tarde jugando con ella y tú la topas y se cierra. Sí. Y vuelve y se abre, la topa y se cierra.
Ella dice, a mí no me tope.
Pero llega un momento en que ella se molesta y te tira una espinita. Y tú no te das cuenta. Pues si ya, sí, porque ella se quilla.
¿Lo ves? No me sabía
sí, ese chico. Sí, entonces, Diego, ¿qué les parece a nuestros amigos Camino al Sol oyentes? Si escuchamos un poquitito de Moribibi mientras la ponemos en el escrutinio del público Camino al Sol
oyente. Más reciente.
Siempre supe que me ibas a herir. Pero no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Masoquista tal vez, idealista quizás, el pensar que esto podía funcionar. Y yo que no me arrepiento casi de nada, al fin lo acepto. Maldigo aquel momento en que morí. Cuando te vi, me enchivaste el corazón y ya no sabes si morir o vivir. Por ti, mi amor, un día juegas a quererle y al otro día no. Descompones.
Ay, 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 ay. Bueno, por eso está bailable.
Mira, eso
está así como.
Y es verdad que es la primera vez que se pone en radio, Moribibi, aquí en Camino al Sol.
Sí, sí, sí.
O sea que estamos teniendo
el estreno.
Estreno mundial de Moribibi.
Qué hermoso.
Precioso. A los amigos Camino al Sol oyentes que nos vayan diciendo qué les parece este nuevo sencillo de Diego Llano.
Moribibi. Imagínate, a mí me encantó porque. No es que yo sea masoquista, pero cuando una canción comienza de sabía que me ibas a herir, ya.
Sí, ese es lo que digo, el morbo necesario.
Sube la que está buena.
Y eso invita de inmediato a subir un vaso de lo que sea. Si es de café, te vas otra de la café. Entonces, Diego, hablemos de la producción, esta canción, con quién te hiciste acompañar.
Bueno, la producción la hice a cargo. Está a cargo de Joel Berrido, que es un colaborador que siempre trabaja conmigo. En la instrumentación tuve a grandes músicos. Una canción muy sencillita, pero muy, o sea, llena de sentimientos. Tengo ahí en la percusión a Edgar Molina. Tengo a Joel en la guitarra de Nylon, le dicen el abuelo.
Oh.
¿Y quién más guitarra? Y en el bajo tengo a Darol. Y nada, hicimos como literal una canción bien, bien pequeña, bien sencilla, pero que fuera muy, muy contundente, ¿no? Y entonces, claro, lo chulo de esta canción es que te maneja opuestos. O sea, tenemos, ¿verdad?, esta tradicionalidad del bolero,
sí,
que hace reciente, entre comillas, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Uh-huh. Y entonces, claro, tenemos esta tradición del bolero, este vintage del bolero, pero con una letra totalmente moderna.
Uh-huh.
Precisamente para eso. Ustedes saben, yo siempre busco como que acercarnos un poquito más. Entonces, claro, para los más viejitos, para que no me asesinen, tenemos un bolero, pero entonces para los más jóvenes también tenemos esta melodía y esta letra, entonces se juntan y ahí que se abracen,
que se entiendan. Ya yo me fui al futuro con esta canción en un concierto.
Ajá.
La gente con los brazos arriba, sí, los celulares, sí, y las luces,
el amante,
el lloro
grabándose y tirando puya.
Mira, aquí hay comentarios ya, dice Lisa que está buenísima para bailar.
Ah.
Esa te desea muchísimos éxitos. Y Braudín dice que esa canción tiene que venir con novio, porque los brazos se te levantan solo para bailar. Braudín, ese ejercicio es tuyo, no es de Diego. Diego, yo quiero conocer la historia de esa canción.
¿De dónde vino?
Si tú supieras que a mí
la
me llegó.
La musa que inspiró.
Mira lo que pasa, yo de un tiempo para acá decidí, siempre lo he dicho y cada vez se acerca más, y esto es una verdad, una afirmación de eso, que yo siempre quería empezar a trabajar cada vez cosas más culturalmente de nosotras.
Uh-huh.
Y entonces me encontré sin querer con la palabra Moribibi y estaba leyendo eso, que le dicen como la planta temperamental, uh-huh, la planta bipolar y todas esas cosas. Y son esos momentos donde se coordinan y pasan cosas. Y entonces como que me transporté y me recordé, oye, yo estuve como... Yo no sé si yo estuve con un moribibí o yo fui el moribibí, pero porque al final la canción dice eso, o sea, como que me descompone, me desespera, ya yo no sé qué hacer contigo o sin ti, y es que me abres y me cierras como un moribibí. Entonces eso, como que esta canción representa esa dualidad y esta ambigüedad que están algunas relaciones cuando están en relaciones complicadas.
Tóxicas.
Tóxicas, como se dicen en el día de hoy.
Pero esas son las buenas.
Yo no sé si son las buenas. No. Yo sé que están llenas de emociones.
Las canciones.
Relaciones tóxicas.
Yo recuerdo a Adele que decía, no, yo hago mis canciones de desamor y de cortarse las venas, porque ahí hay mucha tela por donde cortar. Exacto. Aquí siempre.
Pero no la vivencia, no es agradable.
Pero yo creo que sí, que fue eso, y ya está la gente encendida ahí diciendo, yo estuve en una relación moribibí, o yo estuve con un moribibí, o yo fui el moribibí. Y yo, bueno, de eso sí, se trata la vida, de identificarse y de sanar cosas por ahí.
Entonces, Diego, vamos a recordar tus conciertos. El 2 de marzo será...
En Casa de Teatro aquí.
Y en Santiago...
El 17. En Santiago, sí, así es.
En Santiago, ¿va a ser a qué hora? Porque Santiago tiene una hora distinta.
Sí, va a ser a las 7. Eso lo dice todo, va a ser a las 7.
¿Y dijiste dónde en Santiago?
En Galipote.
Galipote en Santiago, el 17 a las 7.
Sí.
Y aquí el día 2 en Casa de Teatro.
Sí, exacto.
Buenísimo. Diego, no dejar de preguntarte, ¿cómo va la gente aceptando tu música? ¿Cómo va la gente conectando con lo que estás haciendo?
No, cada vez mejor. Yo siento que, sobre todo, siento que hay algo mutuo, y es que la gente se va llenando conmigo de orgullo, porque cada vez más nos vamos acercando a ritmos más autóctonos y vamos haciendo algo cada vez más nuestro, uh-huh, desde la selección de los temas hasta los géneros. Por ejemplo, de ahora en adelante, yo creo no, yo solamente pretendo hacer por un tiempo merengue y bachata, claro, a mi estilo, ¿verdad? Que me sacrifiquen los puristas, porque vengo a hacer lo que era, como siempre. Y yo creo que sí, y ver tan bonito cómo se van desarrollando las cosas y cómo el trabajo da fruto. Por ejemplo, en febrero le abrimos 3 días a Cani García como telonero, sí, en el Teatro Nacional.
Felicidades por ello.
Que fue fabuloso. Buenísimo, fue fabuloso, sí. Y mucha gente conoció mi música ahí, ahora me siguen. La semana que viene salimos con otro bombazo, que es una sorpresa, y me imagino que ustedes lo van a escuchar. Y nada, yo feliz de ir creciendo y trabajando, y sobre todo que vaya gente andando conmigo.
Qué bueno. Y este Moribibí es el primer sencillo de una producción que tienes.
Puede ser. Puede ser. Lo estoy pensando.
¿Y dónde se puede escuchar?
No, se puede escuchar en YouTube, en todas las plataformas digitales, Spotify, ya iTunes, Amazon, ya está disponible para todo el mundo.
Y la bomba de la semana que viene también se va a poder ver, escuchar por ahí.
Sí, se va a poder escuchar y ver.
Okay. Buenísimo. Diego.
Lo va a poner a bailar y a cantar a todos.
Seguirte deseando éxito. Sigue enfocado en lo tuyo, en el trabajo.
En el trabajo.
Cómo la gente va aceptando tu música, eso tú se lo dejas al destino. Lo importante es enfocarte en la tarea. Claro. Eso es lo que tú estás haciendo.
Mira, tengo un par de comentarios.
¿Qué dice?
Rey dice, la canción de Diego me encanta. Una verdadera canción romántica. Ay. Y dice... Un bolero maravilloso, invita a bailar pegadito. Y las letras, estupenda, maravillosa analogía con la planta. Y otra persona te agradece por recordar esa planta, que parece que era de su niña.
El moribibí.
Que sí. Si existe todavía, Rey.
Sí, claro que sí.
Tú sabes qué es lo curioso, que ahora que yo saqué la canción, yo ando buscando como un loco moribibí. O sea, pero me ves a mí buscando en los parques, en los montes, no encuentro.
A donde yo voy.
¿Tú le quieres un tarrito? Yo te traigo un tarrito.
Yo no encuentro.
Tengo moribibí.
Sí, podemos trasplantar. Sí, tenemos moribibí. Cantidad.
Wow.
Sí.
Ay, ustedes están en un monte.
Ok.
Vivero camino al sol.
Diego, que tengas excelente día, muchísimos éxitos, que te vaya súper bien en esos conciertos, y nos gustaría, para despedir el programa, que seas tú el que presente de manera oficial este estreno mundial en Camino al Sol. Entonces, mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Señores, yo soy Diego Yar, y si nada, les presento mi último sencillo, Moribibí. Espero que lo disfruten.
Un abrazo, Diego. Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.